5-2, vamos a Un País de Todos, Una Historia de Todos.
En el estudio contaremos con la presencia del maestro en historia, Joel Álvarez, con el tema El tranvía, abuelo de nuestra Ciudad de México. Bien, además recordaremos la defensa de Churubusco durante la desigual e injusta guerra contra los Estados Unidos en 1847.
Un país de todos, una historia de todos.
Muchas gracias, amigos del auditorio, por permanecer en esta frecuencia en un programa más del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Soy Mónica Sánchez, les saludo muy cordialmente.
Muy buenas tardes, soy Ramón Alberto, los invitamos a que estén con nosotros en Un País de Todos, Una Historia de Todos.
Y bueno, les sugiero que no se despeguen de su radio porque a continuación abordaremos un tema que hemos denominado los tranvías, el abuelo del metro. Y bueno, pues vamos a invitar a nuestros amigos a...
Por supuesto, los invitamos a participar con sus comentarios a través de los teléfonos 5604-8229, 5604-7926, o para la sin costo tenemos el 01800-670-1680. Bien, pues demos paso a la conversación de este día.
Los problemas de hoy y siempre.
Como todos los miércoles, contamos en el estudio con la participación del maestro Mario Contreras, quien es subdirector de investigación del INERM y a quien damos la más cordial bienvenida. Maestro.
Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Hoy hemos invitado al maestro Joel Álvarez de la Borda para que nos hable de un asunto muy actual. Joel, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sabes, Joel, que la prensa se llena cotidianamente de los proyectos viales, de los proyectos que están iniciándose en la Ciudad de México, unos que ya han alcanzado una primera fase, los distribuidores viales, ahora están por comenzar los segundos pisos, se habla de un tren rápido que llegará al Estado de México, en fin, cambios importantes en la Ciudad de México en términos de vialidad. Hay una experiencia que tú has investigado bien, a profundidad, Joel. Se refiere a la llegada de los tranvías en la Ciudad de México. Te pido que nos hagas un recuento breve de lo que la prensa de entonces se mencionaba en aquellos años.
Sí, bueno, la cuestión de la implantación de tranvías eléctricos, sobre todo en la Ciudad de México, fue un evento que causó bastante sensación. Y se reflejó mucho en la prensa. Entonces, había noticias, sobre todo, de las cuestiones novedosas.
Sí.
De los niños corriendo tras el tranvía, sí. ¿No? De la gente amontonándose para poder subirse y estrenar el servicio. De las personas accidentadas, porque como es una cuestión que no era tan común,
sí.
En la Ciudad de México, estamos hablando de una ciudad que tenía muchos aires rurales.
Cierto.
Y la modernidad que significaba el tranvía.
Pues llamaba la atención.
Llamaba la atención.
Entusiasmaba. Como lo que pasó un día antes o pocos días antes de empezar a operar el distribuidor vial, ¿no? Que fue generó un entusiasmo grande, expectativas en la
Exacto.
población.
Es una cuestión que tiene un paralelo con la actualidad bastante interesante porque los gobiernos locales lo utilizan o le dan un contexto para promover ciertas obras, ¿no? Y que se vea, en el caso de los tranvías, bueno, pues traemos la modernidad a esta ciudad, estamos acorde con las circunstancias internacionales, tenemos que poner a la ciudad al nivel, ¿no? De todas.
Solo para recordar algunos antecedentes, ¿en qué año comenzó a operar el tranvía eléctrico, Joel?
Los tranvías eléctricos de la Ciudad de México comienzan a operar en 1900, el 15 de enero.
Entonces, justo con el siglo.
Exacto, justo con el siglo, terminan aproximadamente 40 años de servicio de tranvías de mulas, como le llamaban.
Sí.
De tracción animal.
Sí.
Y con la modernidad, la electricidad, empieza ya este nuevo siglo. Muy acorde con los tiempos, por cierto.
Esos nuevos tranvías eléctricos del siglo XX, que comenzaron a operar en el siglo XX, ¿aprovecharon las vías de las antiguas, de los antiguos tranvías?
Sí. ¿Sí? Claro que sí, sí. De hecho, el proceso de electrificación, así se le llama, comenzó con la primera línea Tacubaya. Entonces, era la misma línea, las mismas vías en el piso, solamente que se iba a poner una línea elevada electrificada para que tomaran corriente ahí los tranvías.
La primera fue Tacubaya, centro de la ciudad.
Exacto, del Zócalo. El Zócalo es el centro neurálgico para todas las líneas de tranvías. Parten del Zócalo a Tacubaya. Esa fue la primera. La segunda fue hacia la Villa.
Sí.
Entonces, se comentaba en los periódicos que la modernidad había llegado para transportar a la gente a los centros de recreación, que era Tacubaya, pero también a los centros religiosos.
Al centro religioso.
Que era la Villa, los principales, ¿no? Debemos tomar en cuenta que para ese entonces la ciudad era muy pequeña, en lo que es el centro histórico, y que Tacubaya y la Villa pues eran pueblos, ¿no?, que estaban a los alrededores.
Eran localidades cercanas.
Al
centro, al corazón urbano propiamente.
Y que se necesitaba comunicar con la Ciudad de México más rápidamente.
Estas fueron las primeras. ¿Después? Sí.
Después vinieron San Ángel, Tlalpan, Xochimilco, y poco a poco fueron extendiéndose las redes, ¿no?
Y en todos los casos desde el centro.
Desde el centro, exacto. Entonces eso habla también de una tradición en la Ciudad de México, que es ver las cosas desde el centro, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
del centro parte todo. Sí. Pero además, bueno, y al centro llega todo. Porque, por ejemplo, las cuestiones de transporte de mercancías que llegaban por el Canal de la Viga o por otros puntos para el comercio dentro de la Ciudad de México también se hacían por tranvía. Y eso ya habla de varios servicios.
Sí. Hablaba de estas expectativas en la población. Son interesantes.
Sí, son interesantes porque hay una reacción, si no de rechazo, sí de bastante sorpresa. Sobre todo por las cuestiones de las costumbres, ¿no?
Sí.
La gente no estaba acostumbrada, por ejemplo, a la inercia. Entonces, el tranvía que había anteriormente tenía una velocidad como de 10 kilómetros por hora y podías bajar fácilmente. Pero ya en una cuestión eléctrica, en la cuestión de estos modernos tranvías, pues las velocidades se iban hasta 60 kilómetros por hora, más o menos.
Sí.
La gente no estaba acostumbrada al enfrenón o al inicio del avance, ¿no? Entonces se pegaban...
Accidentados.
Accidentados, electrificados, porque no sabían que las líneas tienen... No sabían eso, realmente, en un pueblo donde la mayor parte de la gente utiliza carbón o otros o velas para iluminarse, pues no saben lo que es eso.
Maestro, ¿y se acuerda usted qué costo tenía el boleto en aquel
entonces? En aquel entonces, bueno, variaba mucho, ¿no? Pero en general, depende de la clase, iba de 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, y depende de la distancia que se recorría,
¿no?
Ah,
también, es importante la
distancia. ¿Había clases entonces?
Claro.
¿Qué diferencia había entre la primera y la tercera?
La primera, por ejemplo, era un servicio mejor acondicionado, iba uno en un carro cerrado, tal vez.
Sí.
Y tal vez un servicio directo, es la primera.
Es decir, no había un vagón, sino había trenes.
Trenes de primera, trenes de segunda. Ya. Y había también unos carros que eran remolques, que el tren eléctrico, el principal, que se llamaba el motor, remolcaba otros carritos.
¿Para carga? ¿Para transportar?
Para gente, para carga, para incluso hasta para transportar líquidos, ¿no? Carros tanque, plataformas de carga para materiales de construcción, mercancías, etcétera, ¿no?
Sí había diferencias.
Sí había diferencias. Sí. ¿Había un servicio más que puedes mencionar?
Ah, claro. Bueno, había varios, pero uno muy muy característico, sobre todo de México, porque no creo que no se estilaba en otros países, es el servicio fúnebre. El servicio fúnebre se empezó a usar con los tranvías de mulas para transportar al muerto y a sus deudos hacia el panteón.
Sí.
Panteón Dolores, por ejemplo, fue el primero que tuvo un servicio fúnebre por tranvía. Si está cerca de Chapultepec, ¿no? Entonces, cuando se electrifica las líneas y la primera línea que va hacia un panteón, pues causa bastantes suspicacias. Y se cuenta por ahí que Porfirio Díaz también desconfiaba un poco de ese tipo de servicio porque no se le hacía de buena costumbre ¿no? Que se viera un carro moverse sin una fuerza aparente, ¿no? Física. O sea, no se veía la manera de tracción. La energía eléctrica no se ve.
Oye, un hombre del siglo XIX, muy del siglo
totalmente,
XIX, ¿no?
Totalmente. Ya después, bueno, se acostumbró, pero...
Sí.
Es
sí.
Más, él no fue a la inauguración de los tranvías eléctricos. Estuvo invitado. El que los inauguró fue este Mariscal, el ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio
sí.
Mariscal.
Sí.
Y pretextó tener un dolor de cabeza. No sé si los haya tenido. Pero llegó su hijo, el coronel Porfirio Díaz, hijo... E inauguró los coches eléctricos, ¿no?
Mirando la aceptación de este medio de transporte, de comunicación vial, ¿hubo algún rechazo? Mirando esta situación desde el punto de vista de los grupos, de las clases sociales.
De las clases sociales. Bueno, yo creo que es no tanto un rechazo, sino más bien una consecuencia lógica de este tipo de implementos. Es la organización que va alrededor, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al desempeño ya de esta empresa y todo lo que conlleva, o sea, unos talleres, un organigrama de empleados, de obreros, de trabajadores, de conductores, que en los primeros años del siglo XX van a tener una radicalización importante porque sus trabajadores, la compañía de tranvías en este caso, todos sus trabajadores pertenecían a sindicatos muy radicales. Entonces...
Desde el comienzo, Jorge.
Desde el comienzo. Entonces, bueno, digamos que desde 1910, con la revolución, y se empieza a gestar todo un movimiento obrero en general, los trabajadores de la compañía empiezan a simpatizar con posiciones anarcosindicalistas.
Sí.
Entonces, mucha de la oposición, increíblemente, viene de dentro de la compañía. No tanto en sí al transporte, sino más bien a las condiciones, ¿no?
Que laborales, genero, laborales, las reivindicaciones propias del sindicalizado.
Exacto. Muchas, de hecho, eso va a ser muchos problemas para la compañía, porque una empresa de servicio público como es esta, pues no puede dejar de funcionar mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Un día es un caos. Y el sistema de tranvías para su época, pues era un sistema muy completo y un servicio muy eficiente.
Eso. Bueno, mira, Joel, llegamos a un punto. Vamos a hacer un corte breve y recuperamos la conversación en un par de minutos.
Sí, vamos a invitar a los radioescuchas para que nos haga llegar sus opiniones acerca de este tema que les recuerdo, estamos hablando del tranvía, el abuelo del metro.
Llámenos, sus comentarios serán bien recibidos en los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 o el 01800-7926. 670-1680 para llamadas sin costo. Por lo pronto, acompáñenos al siguiente segmento del programa.
Hoy en nuestra historia.
El 20 de agosto de 1847, los invasores estadounidenses derrotaron en Churubusco a los batallones de voluntarios de la Ciudad de México y a los valientes irlandeses que adoptaron la causa de México en esa desigual guerra. Quince meses de desastres sucesivos desde el inicio de la injusta guerra tenían al ejército mexicano arrinconado en el Valle de México y a un poderoso ejército invasor a las puertas de la capital de la República. El enemigo avanzaba por los pueblos situados al sur de la ciudad, en terrenos hoy ocupados por la desaforada expansión de la mancha urbana. El general Santa Anna, comandante en jefe de los ejércitos mexicanos, ordenó que nuestras fuerzas se concentraran en la Ciudad de México. La retaguardia, fortificada en el convento de Churubusco, quedaron la Guardia Nacional del Distrito Federal y el Batallón de San Patricio, formado por irlandeses católicos que habían sido reclutados por el ejército estadounidense y que una vez en México cambiaron de bandera al descubrir que eran parte de una agresión injusta y desigual, muy parecida a la que los ingleses perpetraban contra su patria. Los voluntarios y los irlandeses tenían la misión de contener a los estadounidenses para permitir que el grueso del ejército se refugiara en México y preparar la defensa de la capital. Y cumplieron cabalmente su misión, enfrentando a un enemigo muy superior en número. Sin embargo, el desorden que reinó en nuestros mandos durante toda esa infausta guerra había hecho que el parque enviado a los defensores no fuera del calibre adecuado. Por esta razón, después de rechazar a los atacantes varias veces y de infligirles pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco se encontraron inermes y hubieron de rendirse al invasor. Pero el general Anaya, jefe de la defensa, tuvo aún un gesto soberbio al declararle al jefe enemigo:
si hubiera parque, no estaría usted aquí.
De todos, una historia de todos. Cincuentenarios. El INERM celebra 50 años de promover el conocimiento sobre la Revolución Mexicana y lo festeja con las mujeres de México a medio siglo de tener derecho a voto. 29 de agosto, 11 horas. Foro, 50 años de voto femenino. Plaza del Carmen 27, San Ángel. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. www.gobernacion.gov.mx. Poniendo a México al día y a la vanguardia.
Amigos del auditorio, aún están a tiempo de participar en la charla de hoy a través de los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 o el 01800-670-1680.
Recuerden, amigos, que el tema es el tranvía abuelo del metro. Maestro Contreras, continuamos, por
sí,
favor.
Sí, Joel, recuperamos la conversación. Quiero poner esto en la mesa. Los proyectos viales ahora que están diseñándose, que están empezando a operar en la Ciudad de México, responden a una situación caótica, problemática. ¿Era así la situación o una situación similar cuando se propusieron los tranvías eléctricos?
Sí, en parte sí. Todo cambio en un sistema de transporte corresponde a, o trata de responder, a ciertas necesidades. El surgimiento de los tranvías eléctricos tratan de responder a la demanda de transporte urbano que se vivía en la Ciudad de México en ese entonces. Entonces, cuando ya no son suficientes y cuando ya no son eficientes tampoco los sistemas de tranvías por tracción animal, se trata de implementar, se implementa de hecho el sistema eléctrico con más carros y mejores, ¿no?
Bien, muy bien. Quiero mencionar, alguien ha llamado, quizás te conoce, es Rubén Báez Quintero y te felicita muy ampliamente además al
gracias.
Programa. Agradecemos
gracias.
Que haya llamado Rubén Báez. Joel, pero aquella propuesta se hizo muy desde la empresa, tengo entendido. No, el tranvía se pensó, se diseñó muy desde la estructura empresarial. Ahora, ¿no? Que creo que... O no sé, ¿cómo ves tú?
Bueno, esta iniciativa parte de la empresa como negocio.
Sí.
Porque estamos hablando de el transporte urbano manejado por empresas privadas, cosa que hoy no tenemos una empresa equivalente. La empresa equivalente sería el metro, pero es servicio público y es empresa pública.
Sí.
En ese entonces, la mayor empresa de transporte urbano es privada.
Sí.
Y
sí,
hasta el surgimiento de los autobuses concesionados, va a ser la mejor opción.
Hay otra situación que vale la pena, creo, comentar. Las crisis que sufrió ese sistema de tranvía eléctrico. Hay cuatro momentos, me parece, que mencionas en uno de tus trabajos. Uh-huh. El 17, momentos muy distintos, de naturaleza distinta. La intervención carrancista de los años de 1914, 1915, 16. El año de 1921, cuando hubo una disminución de la generación de energía
eléctrica. Una crisis eléctrica, de energía eléctrica en ese entonces.
Esa me gustaría que nos lo comentaras, porque justamente se están dando situaciones, no parecidas, pero se están dando situaciones. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo se resolvió?
Bueno, recordemos rápidamente que la energía de los tranvías que utilizaban era generada por la Compañía de Luz y Fuerza, la Mexican Light and Power, que era la misma, digamos que son los mismos dueños que los tranvías. Entonces, los que fundaron la Compañía de Luz y Fuerza también vinieron a fundar esta compañía de tranvías. Entonces, tenían el monopolio de generación de la energía eléctrica y el monopolio de transporte urbano.
Bien.
Bueno, pero la principal planta hidroeléctrica, pues, es Necaxa,
sí,
ahí en Puebla. Bueno, cuando en el principio de los 20 se da una crisis de energía por una sequía. Y entonces los niveles de reservas de la presa bajan y no pueden con las demandas de energéticas de la Ciudad de México. Tienen que nivelar y graduar la energía, ¿no? El uso de la energía. Incluso en la prensa se decía que se apagaran los anuncios luminosos,
sí,
que no se usara tanta energía. El ayuntamiento intervino en algunas juntas por ahí que encontré, juntas de cabildo, pretendían multar a la compañía de tranvías porque recortó su servicio. Entonces, si el horario de servicio era, por ejemplo, 5 sí, de la mañana, 12 de la noche, lo recortaron a las 11 de la noche porque ya no había energía, ¿no? Había que ahorrar. Entonces, eso ocasionó que los camiones tuvieran nueva fuerza.
Diríamos que la crisis de la generación de la distribución de energía eléctrica fue pareja. La sufrieron todos los sectores, empresas, el pueblo.
Sí, tuvieron que, como quien dice, amarrarse ahí el cinturón referente al uso de la energía eléctrica.
¿Cuánto se prolongó esa situación, Joel?
Fue durante ese año, 21, 22 más o menos, la sequía. Y, se llegó a un acuerdo rápido en donde a la compañía se le comprendió en ese sentido. Y sí se le dejó recorrer un poco los horarios de servicio, ¿no?
Otra situación de crisis del sistema tranviario fue el del 29 al 33, cuando se genera esta crisis mundial. Es financiera,
claro que
sufren desde el punto de vista financiero.
Sí.
Y un cuarto momento mencionas que es el del 1934-1935.
Sí, ese el último momento es referente a las cuestiones laborales más que nada, que ya se venían cargando desde los años 20, principalmente. Los problemas laborales son el principal, ¿no? El principal elemento que va a afectar a la compañía, porque las huelgas suspendían el tráfico totalmente.
Sí.
Y eso es una falta de ingresos, ¿no? Representa falta de ingresos. Esas crisis, poco a poco, sobre todo laborales, van a hacer que la compañía decididamente deje de reinvertir y ya no le interese manejar más el sistema tranviario.
Hablamos del 35, de 1935, Joel, y eso se prolongó hacia 3, 4 años.
Se prolongó 10 años.
10 años.
Una situación de 10 años.
Difícil.
Difíciles porque desde toda la década de los 30 y 40, la compañía, bueno, ilimitada de los 40, la compañía trabajó con números rojos. Solamente pudo sostenerse a través de las acciones que tenía de la compañía de luz, porque eran la misma, o pertenecía al mismo consorcio. Entonces, pues nada más trabajaba para mantenerse, no tenía ganancias.
¿Qué vino después?
Vino la intervención del Estado, del gobierno. Fue una situación muy parecida a la expropiación petrolera, porque comienza con un conflicto laboral y interviene la opinión pública y un manejo político del sindicato también.
Sí.
Que tendía a pedir que se nacionalizaran y que se estatizara el sistema de tranvías. Entonces, el gobierno respondió el gobierno de Ávila Camacho respondió.
Joel, este interesante tema lo tenemos que cortar en este momento porque el tiempo se está terminando. Entonces, te agradezco que hayas estado acá.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Maestro Joel Álvarez, le agradecemos mucho, mucho su participación en el programa. Y también al maestro Mario Contreras, que estará de regreso con nosotros el próximo miércoles.
Sí, gracias.
Este año el INDER festeja 50 años de promover estudios sobre la Revolución Mexicana y lo va a celebrar junto con las mujeres de México, con un foro que analizará la instauración del voto femenino que también se dio hace medio siglo. Estos dos acontecimientos son sin duda de gran trascendencia en la vida nacional. Por un lado, el aniversario de un organismo público encargado de reunir la memoria de nuestra gesta revolucionaria y por el otro, recordar que la lucha de las mujeres mexicanas rindió por fin fruto en 1953, año en el que se aceptó su participación política. No se pierda de este festejo que incluye la realización del foro 50 años de voto femenino con una conferencia magistral a cargo de Jacqueline Pechard, consejera electoral del IFE, y una mesa redonda con la participación de Gabriela Cano, Marta Lamas y Patricia Mercado. Eso se llevará a cabo el próximo viernes 29 de agosto a las 11 de la mañana en la sala de lectura del INERM en Plaza del Carmen en San Ángel. Están cordialmente invitados. Y bien, pues mil gracias por la atención brindada. Nos despedimos.
Ramón Alberto
y Mónica Sánchez. Hasta mañana.
Producción general Maki Aldana, asistente de producción Teresita Guzmán, guionista Mónica Sánchez, musicalización Claudia Kutcher, controles técnicos Arturo Noriega, en la investigación Pedro Salmerón y Roberto Espinosa.
Un país de todos, una historia de todos.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, poniendo a México al día y a la vanguardia.